Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Profe en tu casa. Hoy una clase diferente, nos ven que estamos sentados y esperamos que ustedes también se preparen porque vamos a tener una clase muy práctica, muy interesante y necesitamos que ustedes también hagan los ejercicios desde su casa. También que desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa. En arroba Ratnalco, arroba Institucional TV, arroba Senal Colombia y arroba RTVC Play. Cami, buenos días, bienvenida.
Hola Sami, buenos días para ti, buenos días también para ti que te sumas a esta, nuestra clase favorita, Profe en tu casa. Hoy vamos a tener una clase maravillosa porque tú y yo vamos a trabajar como investigadores de la naturaleza. Hoy vamos a descubrir muchísimos secretos de los procesos de siembra, pero sabes que este espacio es para ti. Así que si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000 118959. Recuerda también, puedes enviarnos tus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y ahora, Sami, pues ya les estábamos anticipando que vamos a conocer sobre todo el proceso de siembra, pero lo más importante es que vamos a explorar, a ser investigadores a través de toda una experiencia sensorial. Allá en casa esperamos que ustedes nos acompañen con todas las herramientas y materiales que les recomendamos ayer tener listos para nuestra clase de hoy, porque vamos a ponernos a jugar con nuestro olfato, con nuestra visión, con nuestro tacto para conocer en profundidad los procesos y la magia de la naturaleza.
Pero antes de ir con todas estas actividades que como ya se pueden dar cuenta va a estar muy muy divertido, tenemos que revisar la misión porque ayer ustedes tenían algo que cumplir y por supuesto como siempre lo hicieron. Así que aquí está la misión cumplida.
La misión que les dejamos para el día de hoy, si lo recuerdan muy bien, era realizar un mapa de sueños en familia. ¿Cómo les fue con esta tarea? Vamos a revisar la primera misión cumplida de Andrea.
En mi casa, mi nombre es Andrea Morales González, estudio en la Escuela Rural La Palma, estoy en el grado cuarto y mi profesora se llama Yolanda Incapié. Acá les quiero presentar mi mapa de los sueños, que acá es cuando yo voy a ser grande, que quiero ser veterinaria con la ayuda de Dios y de mi familia. Así que aquí dice la veterinaria y todos los animalitos. Acá adentro estoy yo atendiendo a los pacientes. Y acá estoy yo de pequeña con mi mamá en la escuela. Y coloqué yo de pequeña y mi mamá llevándome a la escuela a estudiar. Porque yo quiero aprender mucho para poder a seguir mis sueños. Muchas gracias y espero que les guste.
Bueno, por supuesto, un 10 para ti y ahora vamos a revisar la misión cumplida de Catalina.
Hola, profe en casa. Soy Catalina González, soy de la ciudad de Barranca Bermeja. Estudio en Ciudad de la Educativa en la jornada nocturna y les vengo a mostrar mi collage de metas de la vida. Mi primera meta, que está, gracias a Dios, próxima a cumplirse, es graduarme. De ahí quisiera trabajar y de ahí empezar a estudiar canto, actuación, estudiar periodismo, todo lo que tenga que ver relacionado con el medio. Y mi meta win, ganadora, es ejercer en el medio como cantante, como actriz o como periodista. Gracias.
Y sin duda vas a lograrlo con creces. Vamos ahora a revisar la misión cumplida de Laura, que ella nos envió una fotografía de su mapa de sueños, Sami.
Vamos a verla y a contarle a todos nuestros oyentes de radio de qué se trata el dibujo. Como podemos ver, bueno, ella usó el recurso de los recortes.
Así es, y en el centro puso grandote, grandote, mis sueños. Entre ellos, por ejemplo, tiene la música. Ser una gran músico.
Leer muchos libros, viajar por el mundo y ahí están también con las flechas y el orden que deben venir. El turno ahora será para Sarik.
Vamos a ver cuáles son tus sueños. Los míos son autóloga, dibujar, me gusta mucho dibujar, cuidar el medio ambiente, tener un carro y una casa bonita.
Bueno, y tú te arriesgaste a hacer toda una maqueta en tu mapa. Felicitaciones. Vamos ahora a revisar la misión cumplida de Delvis.
Hola, mi nombre es Delvis Paola Ramos Zabaleta. Yo soy de Barranca Bermeja y hago grado 7.4 y estudio en el colegio Ciudadela Educativa del Magdalena Medio. Este es mi mapa de los sueños que quiero cumplir al lado de mi familia. Ya yo tengo planificado mi sueño, pero para eso tengo que cumplir unas metas. Mi primera meta es estar siempre unidos como familia. Mi segunda meta es terminar mi bachillerato con éxito. Y mi tercera meta es, después de terminar mi bachillerato, empezar a hacer la carrera de medicina que yo me he fijado ya mucho como mi meta en el futuro. Muchas gracias.
Gracias a ti, tendremos una gran doctora entonces.
Eso nos pone muy contentos porque estamos seguros que todos estos sueños se van a cumplir y por eso, como ayer aprendimos, escuela, colegio, gobierno, Profe en tu Casa van a estar de su lado siempre para ayudarlos a impulsar sus sueños. Así que sean bienvenidos, aquí comienza nuestra clase de hoy. Prepárense para dar vida porque es lo que vamos a hacer hoy con Siembra en Casa.
Hoy vamos a conocer la importancia de crear empatía y respeto por la naturaleza, pero como buenos exploradores e investigadores vamos a tener que hacernos preguntas, vamos a tener que formularnos hipótesis y por supuesto indagar a partir de un proceso de observación. Así que a todos los niños y las niñas, ojitos bien abiertos, con todos sus materiales en casa, porque vamos a conocer cómo sembrar. Y es que Sammy, aquí en Profe en tu Casa ya hemos dicho que nuestros niños y niñas son los que van a salvar el planeta. Y como tal, sembrar es muy importante para poder alcanzar este objetivo.
Es verdad, ustedes serán la generación que salve el mundo, son nuestros superhéroes y es muy importante porque las plantas proporcionan oxígeno, además sirven como filtro purificador del aire.
Así
y
es.
Tienen un montón de beneficios que vamos a ir descubriendo a lo largo de la clase del día de hoy. Así que alisten sus materiales si los anotaron ayer, si no ya los vamos a recordar.
Recordémoslos de una vez.
¿Los vamos a recordar de una vez? Perfecto.
Sí.
Bueno, vamos a recordarlos y alístense también porque vamos a empezar la clase jugando. Los materiales serán una botella de 2 litros, 1 kilo de tierra, piedritas de río grises, piedras de colores y 3 plantas.
O crásulas o plantitas pequeñas. A mí también, una zanahoria, algodón, 3 vasos desechables, frutas para observar sus semillas y una caja donde vienen los huevos. Nosotros aquí en nuestro set también vamos a adaptarnos a crear nuestra propia huerta y vamos a aprender a partir de las experiencias que vamos a conocer el día de hoy. Pero Sammy, en nuestra clase los huevos no pueden faltar, así que aquí está la primera trivia de nuestra clase de hoy.
Vamos a revisar. La primera pregunta es, bueno, necesitamos que observen la imagen que estamos viendo. Y para los niños que nos oyen en la radio, estamos viendo unas semillitas muy pequeñitas del tamaño de la cabecita de un alfiler, podría ser, o incluso más pequeñas.
Exactamente, sí, son unas semillitas muy chiquitas que alguien las está sosteniendo en la palma de su mano. Entonces, la idea es que ustedes nos digan que por el tamaño de estas semillas, así chiquiticas, color café, pueden ser de...
A, papaya, B, uva, C, auyama, D, cereza, E, cualquiera de las anteriores.
Bueno, ya lo saben, si ustedes creen tener la respuesta, pueden compartirla a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y es que, Sammy, este proceso de conocer las semillas, conocer las plantas, es muy importante. ¿Tú las sabes distinguir?
Pues no muchas, la verdad que es una de mis debilidades, por eso hoy voy a estar muy atento para aprender, porque además hay muchos beneficios de las plantas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, algunas son comestibles, pero Cami, todas son comestibles.
Vamos a ver, por eso queremos ir hasta tu casa y preguntarte. Aquí está tu voz.
¿Todas las plantas se pueden comer? ¿Qué plantas has comido?
No, no todas las plantas se pueden comer, ya que algunas pueden ser venenosas. Yo he comido plantas como el apio, el cilantro, el orégano y la coliflor.
Todas las plantas se pueden comer, no, porque algunas no son comestibles.
¿Qué planta has comido?
La lechuga, el orégano y la cebolla.
Todas las plantas se pueden comer, no todas se pueden comer porque hay unas que son venenosas.
¿Qué plantas has comido?
Yo he comido la planta del cilantro y el apio. Muchas gracias, espero que les guste.
Hola, ¿cómo están? Todas las plantas se pueden comer, algunas sí y algunas no. ¿Qué plantas has comido?
La planta que yo me comí era un árbol. Había un árbol que había unas florecitas rojas. Y una de las flores rojas sacaba una tirita que era de miel.
¿Todas las plantas se pueden comer? No, por lo general hay 2 tipos de plantas, las que se pueden comer y las que no. Las que se pueden comer son llamadas plantas comestibles. ¿Qué plantas has comido? pues el cilantro, la albahaca, el perejil, la lechuga y la espinaca.
Muchas plantas comestibles, pero otras no, que pueden ser amargas, tóxicas, venenosas y con espinas. Pero las plantas comestibles que yo como es apio, espinaca, lechuga, entre otras como la que ponemos en ensaladas o en sopa.
Y me encanta, Sammy, que nuestros niños comen muchas verduras y por eso nos cuentan cuáles son las plantas que ellos comen.
¿Cuáles son tus plantas favoritas?
Yo creería que dentro de las que más me gusta está el apio. Ahí lo que ustedes estaban viendo hace algunos instantes, los niños que nos están viendo a través del televisor y para los que nos estaban escuchando, son algunos de los materiales que nosotros aquí en Profe en tu Casa hemos alistado. Como por ejemplo, Sammy, nuestra cubetica de huevos, algunas plantitas o las raíces de nuestras plantitas, frutas, la tierra.
Sí, aquí estamos viendo algunas semillitas. Es verdad que puede que no estén todos en casa, pero la idea es que seamos recursivos y usemos lo que tenemos a la mano. Así vamos a aprender hoy con este tema interesantísimo de siembra en casa. Pero antes queremos cantar y bailar y llenarnos de canciones. Y en Profe en tu Casa hay canciones por todas partes.
¡Alicen los materiales!
Mira cómo canta el río cuando baja la montaña, como le hacen coro las piedras cuando cae la atalaya. Mira cómo canta el río.
Sabemos que dentro de todo este proceso curioso y de indagación de nuestros niños, hay mucha curiosidad por conocer cuál es el proceso del crecimiento de las plantas y es muy importante que papá, mamá, cuidadores respalden todo este proceso de indagación, de exploración, facilitándoles a los niños este proceso de conocimiento, como por ejemplo nosotros aquí tenemos ya facilitados todos nuestros elementos.
Es verdad, para todo lo que hacemos es importante que acompañemos a nuestros niños para que también si tienen dudas o si tienen dificultades, pues estemos allí para ayudarlos y también vamos a traer expertos en la materia que nos van a enseñar y nos van a explicar todo lo que necesitamos. La profe invitada de hoy está lista y preparada.
Así es Karen Umaña, ella es tecnóloga en saneamiento ambiental, así que Karen, bienvenida Profe en tu Casa.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, Karen, nosotros estamos súper listos, nuestros niños allí en casa también están listísimos para empezar a conocer todo este proceso de siembra, pero antes quisiéramos preguntarte, tú, que eres una conocedora en plantas, ¿cómo empezaste a cuidar las plantas y por qué? ¿De dónde te nació ese interés por cuidar las plantas?
Bueno, realmente mi interés viene desde muy pequeña. En mi casa siempre tuvimos plantas. Mi papá trabaja con las plantas. Yo tengo como recuerdos de pequeñita que recogiendo semillitas para posteriormente llevarlas a la casa a plantarlas. Entonces, desde muy pequeña siempre he tenido como esta relación directa con las plantitas. Posteriormente desarrollé algunos trabajos donde pues, el interés era trabajar con plantitas minerales. Luego en el jardín botánico pues trabajar todo tipo de plantas ornamentales, plantas que utilizamos para comer, plantas que se utilizan, que tienen alguna importancia por su madera. Entonces, como todo este amor también ha dado hacia la naturaleza, se ve también reflejado en las plantas.
Bueno, profe, queremos también aprovechar todo su conocimiento y para eso queremos que nos ayudes a saber qué lugares podemos usar de nuestra casa para sembrar, qué necesitamos, qué debemos tener en cuenta.
A veces a mí para los niños que estamos en la ciudad, de pronto nos decimos, no, pero es que mi apartamento es pequeñito, de pronto mi casa es muy pequeñita y no tengo espacio suficiente para sembrar. Una gran ventaja que tienen todos nuestros niños que están en los sectores rurales, profe.
Bueno, si estamos en la casa y tenemos un espacio en una terraza, perfecto. Pero si vivimos en un apartamento, podemos utilizar prácticamente cualquier recipiente a modo de materita y sembrar nuestras plantitas. Incluso uno podemos usar cositas tan pequeñitas como un vasito. Mira, podemos tener un vasito pequeñito, lo llenamos con tierrita y sembramos la plantita y lo ponemos cerca a la ventana. Porque recordemos que las plantitas también necesitan la luz del sol, ¿listo? Entonces, podemos utilizar, pues, digamos, los espacios de la casa que tengan pues, amplia luminosidad.
Mira, profe, que nosotros aquí, por ejemplo, con los materiales que ya tenemos, tú nos estabas mostrando cómo con un vasito de plástico nosotros podemos empezar a crear nuestros propios sembrados y nosotros aquí, muy juiciosos, ya también empezamos. Profe, ¿qué pasa si alguien por accidente? Es que se me ocurrió esa pregunta porque acá tenemos algunas pepitas de naranja, tenemos unas pepitas de naranja, de mandarina. ¿Qué pasa si por equivocación alguien se come una? Aquí las tenemos y si por equivocación me estoy comiendo una naranja y de pronto me la paso, ¿será que me crece un árbol en la barriguita?
No, eso no es posible. Nuestro sistema digestivo, ese tipo de semillas no las logra degradar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando vayamos al baño, ahí va a salir nuestra semillita. Incluso se dice que la agricultura nació de esta manera. Las personas consumían sus alimentos, luego pues iban y hacían sus necesidades muy cerca a sus parcelas y posteriormente a medida que va pasando el tiempo empezaban a ver plantitas germinar. Entonces se dice que pues, son como los primeros inicios también en la agricultura.
Bueno, mira qué interesante, pero también me gustaría saber qué dicen nuestros niños sobre comer, sobre si ocurre este accidente, si nos comemos una pepita de mandarina o de naranja, así que aquí está tu voz.
¿Qué pasa si alguien se come por equivocación la pepa de una naranja o mandarina?
Las semillas de mandarina son medicinales, aunque no lo sepamos. En lugar de que nos crezca un árbol en la barriga, como todos nos dicen, obtendremos beneficios gracias a sus aceites antioxidantes. Aunque no sería un problema tragárnoslas, sí podría ser un problema si llegan a llegar a nuestros pulmones. Claro, eso no quiere decir que nos vamos a andar tragando las pepas de las mandarinas o de las semillas porque tienen poderes antioxidantes gracias a sus aceites. No, simplemente que eso nos podría ocurrir, pero si fuera un error. ¡Muchas gracias!
¡Mua! No pasa nada porque algunas personas las pueden como medicina. Gracias.
¿Qué pasa si alguien come por equivocación una pepa de mandarina o naranja? Aparte de que la pepa de las dos es muy ácida, si es un niño muy pequeño se puede ahogar. Muchas gracias y espero que les guste.
No pasa nada, puede ser beneficiaria para la salud gracias a sus aceites antioxidantes que pasan sobre el tracto gastrointestinal hasta ser expulsadas.
Si algo se come por accidente, se come una pepa de naranja o mandarina, es malo para la digestión y para la barriga. Gracias.
Mi mamá me contó que cuando era chiquita, mis abuelos le decían que si ella se tragaba una pepita de naranja o de mandarina, iba a crecer una planta por dentro. Pero eso es mentira porque la semillita necesita sol, agua y tierra. Además, el proceso digestivo la elimina y por eso no pasa nada. ¡Chao, en tu casa!
Por supuesto que no nos va a crecer un árbol en la pancita si nos comemos una pepa.
Pues quedó muy claro que eso es mentira y hace parte de un mito, pero lo que sí queremos que crezca es nuestra propia huerta y por eso vamos a traer de nuevo a nuestra profe invitada, porque profe, queremos que nos guíes en este proceso. Tenemos aquí muchos materiales, Cami trabajó también muy juiciosa sus cositas y tenemos una cubetica de huevos que está rotica, la así cortamos. Pues, Cami, ¿por qué vamos la cortamos así?
Acá hay un huequito porque hay que sacar cada huequito porque cada uno de estos agujeritos de la cubeta de los huevos nos van a servir como pequeñas materitas en donde vamos a poder poner la tierrita. Ya vamos a mostrarles el
proceso. Es impresionante la cantidad de usos que se le puede dar a la cubeta de huevos, ¿no? Como claro, espuma acústica. Bueno, hoy vamos a aprender a usarla para sembrar. También tenemos botellitas, tenemos macarena, ¿se llama la planta?
Macarena, les presento a mi más reciente compañía en casa. Ella se llama Macarena y es una especie de una suculenta.
Bueno, y con todo esto que tenemos, profe, queremos que tú nos guíes y nos ayudes con este proceso de siembra.
Bueno, tranquilos. Entonces, pues vamos a poder observar diferentes recipientes que vamos a usar para la siembra. Hablábamos de las cubeticas de los huevos. En las cubeticas de los huevos es muy fácil hacer este proceso. ¿Qué necesitamos? Pues la cubetica, vamos a necesitar la tierra, por acá yo tengo tierrita.
Bueno, por aquí también.
Vamos a usar de pronto con ayuda de una cucharita para no hacer tanto reguero, ¿cierto?
Tenemos nosotros aquí, por ejemplo, profe, una especie de palita.
También la podemos usar.
Listo, profe.
Bueno, no sé si alcanzan a observar, aquí tengo mi tierra. ¡Ay, hice reguero! ¿Qué le pasa? A veces la tierra viene con unas, como con unas semillitas de cascarilla de arroz, pero bueno, no son semillas, sino solamente la cascarita del arroz donde se crece el arroz, donde germina. Entonces, la tierra viene ya con esto incorporado, y si no, pues también se lo podemos incorporar. Esto le da un poco de soltura a la tierra, que queda como más sueltita, que no se nos compacta. Entonces, digamos que vamos a sembrar una semillita. Yo aquí tengo mi recipiente de diferentes semillas. Digamos que la que quiero sembrar va a ser una semillita de manzana.
Una pregunta, profe, ¿qué tanta tierra debemos echarle a la cubetica?
Bueno, podemos dejarla, digamos, 3/4 de cubeta, o sea, hasta donde llegue. No llenamos la cubeta completamente, sino dejamos un pequeño espacio.
Ok, profe, listo.
Entonces, tenemos nuestra cubetica. Tenemos nuestra semilla, esta semilla pues tiene un pequeño proceso donde la retiramos de la fruta, la ponemos, la limpiamos, la ponemos y la ponemos a secar, ¿listo? Y la ponemos a secar en un lugar donde no haya humedad, un lugar preferiblemente oscuro, para que nuestra semilla pues quede preparada.
¿Listo, profe?
Lo mismo lo podemos hacer con el tomate, con las mismas semillas de la naranja, del limón, con las semillitas de la calabaza.
Entonces, profe, nosotros acá tenemos nuestra tierra y ya tenemos las semillitas. La idea es que por cada semillita lo pongamos, digamos, tenemos las de naranjas y mandarinas, entonces en cada huequito con tierra ponemos una sola pepita.
Sí, la idea es esta, es poner una sola pepita por cada, digamos, por cada recipiente. Listo. Este es un recipiente que es pequeño. Digamos que lo podemos comparar como cuando los niños estamos todos unos encima de otros. De pronto nos queremos como estirar. ¿Y qué pasa con nuestros compañeros? Los empujamos, ¿cierto? Los molestamos.
Claro.
Lo mismo pasa con las plantitas. Entonces ellas necesitan su espacio para crecer, para desarrollarse. Por lo tanto, pues es necesario que les podamos brindar este espacio.
Listo, profe. ¿Y entonces las sepultamos en la tierra?
y la sepultamos, aquí con el dedito le podemos hacer un hoyito en medio de la tierra, y luego ahí encimita ponemos nuestra semilla. Con mucho cuidado la vamos a poner con el mismo dedito, la vamos a cubrir completamente nuestra semilla.
Acá, por ejemplo, yo ya llevo 3 huequitos de nuestra cubetica con semillas y estoy tratando de que queden bien al fondo y cubiertas por la tierra para que no se vean.
Yo ya las tengo.
Casi que están
no, al... hasta el fondo no. No hasta el fondo.
Listo. Pues, entonces, saquémoslas un poquito más.
Eso, que no queden tan profundas.
Bueno, entonces no hasta el fondo. No, yo las dejé, puede ser como hasta la mitad. Ahí, no sé si se puede ver. Un poquito, ahí está. Ahí está, están completamente cubiertas, ya no se ven.
Profe, y en este caso podríamos utilizar, también nosotros tenemos lo que llaman las abuelitas, un piecito de algunas plantitas. Por ejemplo, acá tenemos una plantulita de una suculenta y de hierbabuena. ¿Esto también lo podríamos utilizar?
Claro que sí, los piecitos también, como dicen las abuelas, también suelen germinar. Ellos también enraizan, les salen raicitas y los podemos utilizar.
Vamos entonces bueno. A probar. Listo.
Bueno, después de que ya le hayamos sembrado nuestra plantita, recordemos que las plantitas también necesitan agua, necesitan hidratarse, así como nosotros.
Sí.
Bueno, entonces podemos buscar un recipiente con agüita y le vamos a poner un poquito de agua.
Ok.
No la vamos a encharcar, o sea, vamos tocando nuestra tierra hasta que la sintamos que está como húmeda, pero que no esté completamente encharcada, porque si no se nos puede podrir la semillita.
Bueno, ahí estamos, muy poquita agua, voy a tratar de que se vea en la cámara muy, muy poquitica.
Porque las plantas también se pueden ahogar, ¿verdad, profe?
Exactamente, se pueden ahogar, o también demasiada humedad hace que aparezcan hongos, y los hongos pueden atacar a nuestras plantas.
Ahí está, muy poquitica agua, como pueden ver, queda apenas húmeda la tierra, pero no, sí. No demasiado.
Si uno toca,
ahí lo pueden ver.
No escurre, digamos que no.
Mira,
escurre,
no escurre, mira. No
esa sale. Es una de las maneras como podemos sembrar en nuestra casa.
Soy un experto, profe.
Claro que sí, todos podemos ser expertos.
Ok, listo, ya tenemos entonces con el agua la tierrita.
Bueno, entonces esta es una manera. Yo creo que tenemos, ¿qué otros materiales tenemos?
Vamos a hacer una cosa, profe. Vamos a dejar que los niños también nos envíen sus fotos de esta técnica que ya aprendimos y mientras tanto, nosotros vamos a buscar la respuesta de nuestra primera trivia que habíamos dejado pendiente.
Me parece perfecto, Sammy, porque mientras vamos adelantando este proceso de ponerle algo de agua a nuestras cubeticas, vamos a revisar. ¿Cuál es la respuesta, Sammy? Esas semillitas, ¿qué tanta relación tendrán con la planta al final? Vamos a revisar la respuesta a nuestra trivia.
Recordemos la pregunta. Habíamos visto una imagen con unas semillas en la palma de la mano. Las semillas pueden ser del tamaño de la cabeza de un alfiler. Son cafecitas y la pregunta era, por el tamaño, estas semillas pueden ser de...
A, papaya. B, uva. C, auyama. De cereza e cualquiera de las anteriores. Ustedes, como siempre, han estado súper activos enviándonos las respuestas a la trivia. Así que, Laura Vanessa, bienvenida a Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Mi nombre es Laura Vanessa Jiménez, de la Institución Educativa Remigio Antonio C del Poblado, grado 5C. Y para la primera trivia, la respuesta para mí es la E, cualquiera de las anteriores.
Vamos a ver, tenemos a Cristian que también quiere participar.
Buenos días, profe, en tu casa, soy Cristiano, solo y de licencia. Y la respuesta a la primera trivia es la A, papaya.
Bueno, tú nos dices papaya. Vamos a escuchar qué nos cuenta Yelena. Para ti, ¿cuál es la respuesta?
Hola, profe, en tu casa, la respuesta a la primera trivia es la B, uva.
Listo,
me llamo Yelena Moreno, chao.
Chao.
Chao. Ahora el turno será para Samuel, escuchemos qué propone.
Buenos días, soy Niña de Colombia, soy Samuel Pineda de la ciudad Cartago Valle y la respuesta de la trivia es la B, la uva. Gracias.
Gracias a ti. Tenemos a mí esto muy reñido. Hay una votación por la papaya y otra por la uva. Alguien nos dijo que también son todas las anteriores.
¿Cuál crees tú?
Uy, está difícil. Yo creo que si la semilla es pequeñita, de pronto la fruta sería pequeñita.
Pues yo también lo asociaría por ahí, pero vamos a descubrir la respuesta correcta. Es la E, cualquiera de las anteriores, Camila.
¿Sabes cuál es la razón, Sammy? El tamaño de la semilla no está relacionado con el tamaño de la planta final. Por ejemplo, uno de los árboles más grandes del mundo es la cebolla gigante, la secoya gigante. Nace de pequeñas semillas. Estas son tan chiquiticas que casi que son como 4 milímetros. Pues imagínate, son más pequeñitas que la punta de un alfiler, que la cabecita de un alfiler, así que son chiquiticas. Por ende, si la semillita es muy, muy pequeñita, no significa que su árbol no pueda ser gigante.
Bueno, mira qué hermoso milagro de la creación y de la humanidad. Vamos a volver con nuestra profe invitada porque vamos a hablar de más técnicas, profe. Tenemos aquí, por ejemplo, botellas. ¿Qué otras cosas podemos usar, Cami?
Pues como recipiente podríamos utilizar, aquí nosotros tenemos listas 2 botellas, tenemos algunas piedritas, tenemos, bueno, más instrumentos, pero, profe, cuéntanos qué otros instrumentos podremos utilizar.
¿Vasos?
Porque también tenemos vasos desechables. ¿Qué nos puede funcionar como una matera?
Bueno, podemos usar los vasitos desechables, como okay. Ustedes lo decían, uno le puede hacer unos vasitos aquí abajo para cuando le pongamos agüita pueda escurrir el agua, le podemos poner un platito. Entonces, en los vasitos desechables podemos sembrar de la misma manera como hicimos con nuestra cubetita de huevo. Entonces ponemos la tierrita, incluso para en los vasos desechables podemos también usarlo para sembrar plantitas un poquito más grandes. Por ejemplo, yo tengo aquí un rábano, que lo tenía germinando pues desde hace varios días. Entonces, si quieren, me pueden acompañar a observar cómo podemos sembrar este rabanito.
Es muy importante decirle a los chicos que le pidan la ayuda a sus papás, sobre
así
todo
es,
para abrir los huequitos, por ejemplo. Para estar, por ejemplo, nosotros acá estamos usando un bisturí, pero pues si yo fuera más pequeñito tendría que pedirle ayuda a la profe Cami o a alguno de los amigos que está aquí en la producción.
Así es.
Porque tenemos que cuidarnos sobre todas las cosas. Listo, profe. Una vez tenemos el vasito con los huecos y ya le pusimos tierra, ¿qué sigue?
Bueno, entonces vamos a ponerle tierrita como hasta la mitad del vasito.
Okay.
Vamos a poner, en este caso, mi plantita, mi rabanito. Lo vamos a poner en el centro y posteriormente le voy a seguir poniendo tierrita alrededor.
Ok, hasta la mitad.
Sí, entonces, lo podemos hacer con la manito, eso no hay problema que nos ensuciemos un poquito. Además, pues, inclusive es terapéutico, para mí lo es. Podemos hasta oler la tierra, me encanta el olor de la tierra húmeda huele delicioso.
Esta la estamos haciendo aquí juntos.
Exacto, para ayudarnos, porque siempre el trabajo en equipo es mucho mejor.
Para que también se den cuenta que en su casa con sus papás, con sus hermanitos, con sus primos, también pueden hacer este trabajo juntos. No importa si nos ensuciamos las manos, ahí Cami la va acomodando.
Eso es proceso, parte del proceso de la exploración, ensuciarnos. Mm-hmm. Listo, profe,
ensuciar.
Nosotros ya tenemos
está
aquí.
Está bien ensuciada.
Listo.
Y posteriormente, con la ayuda de los deditos, vamos a compactar un poquito
a ver, Cami,
la tierra.
A ver, vamos a compactarla. Para que
la verdad es que sí huele muy rico.
Esta, la huele plantita delicioso que tenemos aquí, es una hierbabuena, profe.
Muy bien.
Así que listo.
Entonces,
estamos,
miren cómo queda.
Bueno, miren, aquí Cami también les está mostrando la nuestra. Está, quedó muy bonito.
Sí, está bien.
¿Y linda también humedecemos la tierra, profe?
No se nos puede olvidar ese paso. Siempre después de terminar de sembrar, le vamos a poner un poquito de agua.
Bueno, no
vamos
tanta.
Bueno, recordemos no tanta porque si no se nos puede ahogar nuestra plantita.
Ok,
listo. La suficiente. Mientras tanto, profe, para que nuestros niños se pongan al día y ya vamos a regresar para hablar de los cuidados importantes, ¿qué dices a mí si revisamos el dato curioso?
Por supuesto que sí, no crean que se nos olvidaron las curiosidades para el día de hoy, así que vamos a ver si se sorprenden con este dato que realmente está muy interesante. También lo pueden ver en pantalla y si quieren tomarle foto para que lo guarden. Cami, ¿tú sabías que si le pones música relajante a las plantas, estas van a crecer más y más rápido?
Y espero que eso pase con mi Macarena, pues resulta que así como tú y como yo, Sammy, las plantas al ser seres vivos tienen algunos órganos sensoriales que perciben los sonidos y que precisamente también esas condiciones de atención son muy importantes para sus desarrollos. Pues mira, a esto se le conoce como la teoría del efecto Mozart. Así que espero que a mi Macarena, a mi suculenta, le guste la música para que crezca grande y fuerte.
Además, porque tiene nombre de canción, o sea, desde que nació tiene una relación directa con la música. Profe, ya vamos a regresar con usted porque vamos a traer la segunda trivia de la clase.
Así es, nuestros niños, ustedes que están tan activos en esta clase, pues por supuesto no puede faltar la trivia para que ustedes sigan participando con nosotros. Sammy, para sembrar plantas en tu casa, ¿puedes usar?
A, cáscaras de huevo. B, botellas de plástico. C, cubetas de cartón, las de los huevitos. D, macetas de barro o E, todas las anteriores.
Yo creo que si nuestros niños han estado atentos y de pronto han tenido la oportunidad de ver las imágenes en el televisor, ya se pueden dar una idea de cuál puede ser la respuesta a esta trivia, Sammy.
Es verdad, si han estado atentos a la clase, ya, yo creo que ya tienen la respuesta.
Cubeticas de huevos es ahí ya una respuesta fija, pero ¿será que algunas otras herramientas nos...
Además, no sé si te parece, Cami, el de Cami que tiene incluso más, pues sembró más cositas, se ve muy bonito.
Se ve lindo definitivamente.
Se ve muy bonito. Profe, queremos también preguntarte sobre los cuidados que debemos tener con las plantas. ¿Cómo las cuidamos? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué no se nos puede olvidar?
Bueno, las plantas, digamos que como son seres vivos, pues necesitan prácticamente los mismos cuidados que nosotros. Necesitamos ponerles agüita, necesitan la luz del sol, nosotros también necesitamos la luz del sol. ¿Por qué necesitan las plantas la luz del sol? Porque resulta que por medio de sus hojitas, ellas reciben la luz del sol y esto, mediante un proceso que se llama la fotosíntesis, convierte la luz del sol en energía. O sea, como en azúcar. Nosotros también cuando consumimos azúcar, pues quedamos así todos activos, nos movemos para un lado o para el otro. Lo mismo pasa con las plantitas, pero las plantitas obtienen esa energía de la luz solar. Aunque obviamente las plantas no se mueven, pero necesitan crecer, necesitan formar frutos, necesitan respirar. Entonces, para eso necesitamos la luz del sol.
De hecho, he conocido, profe, de personas que les hablan a sus plantas y que las motivan con palabras a que crezcan.
Mira qué linda terapia. Yo tengo una duda, profe, ¿la luz del sol se puede reemplazar?
Digamos que en algunas medidas se reemplazan con luces halógenas, pero pues no es la misma, no da la misma efectividad.
Profe, en este proceso, como toda buena investigadora, pues hay muchas preguntas que surgen. ¿Todas las plantas producen semillas y todas las semillas producen plantas?
Bueno, generalmente lo que se espera es que todas las semillas produzcan plantas, pero no todas las plantas producen semillas. Y aquí les voy a presentar una plantita que es una amiguita mía. Este es un helecho. Los helechos son plantas consideradas primitivas porque llevan muchísimos, muchísimos años sobre nuestro planeta. Pero resulta que estos lindos helechitos, ellos no generan flores, no generan frutos, no generan semillas, porque recordemos que las semillas casi siempre están cubiertas por un fruto. Entonces, en el caso de los helechos, vamos a encontrar como unos punticos en la parte trasera de las hojas que se llaman esporas. Y esta es la manera como se reproducen los helechos.
Wow, mira, esto sí que me sorprende porque yo de verdad creía y estaba absolutamente seguro que, pues, que todas producían semillas y todas también se convertían en plantas. Profe, de verdad estamos muy contentos con nuestras plantitas, pero entonces, digamos, si yo en mi casa, por ejemplo, no tengo balcón, no tengo la posibilidad de tenerlas en un lugar cercano a la ventana, ¿cuál es el proceso que debo hacer? ¿Pasarlas cada cuánto tiempo hacia la ventana? ¿Exponerlas cada cuántos días? ¿Cómo debe ser ese proceso?
Bueno, si no tienes un balconcito, pues la idea sería que consiguieras una mesita y la pusieras cerca a la ventana. Pero bueno, si tienes la posibilidad de todos los días sacarla, aunque sea una media horita la plantita a la luz del sol, pues esa sería como una opción para que la plantita como que tenga ese requerimiento de luz.
Ah, mira, es tratar de organizarse.
Yo creo que hay muchas alternativas hoy en día que en casa podemos poner en práctica y todas estas herramientas nos pueden ayudar a que nuestras plantitas crezcan sanas y fuertes. Vamos a traer otra profe invitada porque ya es una amiga de la casa, la profe Alejandra Forero. Ella es maestra en artes visuales y plásticas, quien nos traerá una maravillosa bitácora.
Hola, hoy les voy a compartir un recurso para que puedan registrar todo el proceso que llevan con el crecimiento, la siembra y el cuidado de su planta. Esta es una propuesta, pero pueden desarrollar otra que les guste a partir de sus propios dibujos, sus propios escritos, y la vamos a llamar bitácora de siembra. Podemos dibujar o escribir en ella. Aquí podemos entonces ponerle un nombre a nuestra planta, la fecha en la que la sembramos, escribir qué tipo de semilla es también, para que tengamos en cuenta qué cuidados debemos tener con ella y cómo debemos apoyar su proceso. ¿Qué elementos o materiales necesitamos para sembrarla? Entonces, si lo vamos a hacer en un frasco de vidrio, si lo vamos a hacer de pronto con algodón o con otro elemento, otro material que lo estemos haciendo. Y aquí vamos a registrar el día a día. Será un espacio para observar, para explorar y para registrar los cambios, las preguntas, las hipótesis que creemos de qué resultará, de qué color será, qué tamaño tendrá. ¿Qué tal si la ponemos al sol o si le echamos un poco más de agua? Todo ese tipo de preguntas nos podemos hacer. Y en este espacio vamos a registrar nuestro proceso día a día. Entonces el crecimiento, el cuidado, qué vemos extraño o diferente al amanecer, al atardecer o al anochecer, qué cambios tiene nuestra planta, quizás tenga otro color si la exponemos a la luz o quizás crezca más si le aplicamos o le ponemos algún tipo de elemento diferente. Y finalmente vamos a tener un espacio para crear nuestra historia. Entonces allí vamos a darle una historia, un nombre ya le dimos, ahora vamos a crear su historia, de dónde viene, qué necesita para crecer, quizás cuál es su familia de plantas, también para que ésta pueda tener toda una historia y nosotros podamos documentar y registrar su crecimiento. Vamos a necesitar también una lupa, unos lápices y colores, unos hojas de papel blanco de colores y una libreta también para complementar nuestras anotaciones. Es importante que ustedes puedan registrar cada cosita que van detallando, que con la lupa puedan observar cuáles son los cambios que ven, que también puedan ver en los diferentes momentos del día qué pasa con ellas y todas las preguntas que surjan durante los días de su cuidado las puedan registrar y dibujar. Así al final vamos a tener una bitácora que nos va a mostrar toda la historia y la vida de nuestra planta.
Una muy buena técnica, llevar un control diario. Esto además, esto es aplicable a las plantas y a cualquier otra actividad del día.
Claro, porque si queremos ser buenos investigadores, tenemos que ser muy observadores y tener que registrar todos esos cambios del fenómeno que estamos observando va a ser clave a la hora de llegar a una hipótesis y, por supuesto, de poder comprobar si nuestra hipótesis es verdad o no. Profe, vamos a volver contigo porque nuestros niños tienen muchísimas preguntas y una de ellas es María Fernanda. Así que María Fernanda, bienvenida. Profe en tu casa.
Buenos días, mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón. Y yo tengo una pregunta para la profe invitada. Digamos, uno cuando le echa agua a la tierra, el proyecto que ustedes están haciendo, que estamos haciendo todos, digamos cuando le echan agua, si le echan poquita, ¿la tierra absorbe o se moja el cartón?
Bueno, mira, una pregunta muy interesante. Nosotros ya lo estamos viendo acá, profe, pero ¿qué pasa? ¿La tierra absorbe o el cartón se moja?
La tierra generalmente lo que va a hacer es absorber. Obviamente, pues, si se nos va la mano, pues el cartón también va a tender a humedecerse un poco, pero pues eso... Digamos que el cartón vuelve y se seca porque pues está como le da como la permisividad de ingrese el airecito, entonces se nos va a secar. O si tenemos, digamos, en el caso de esto, pues como hacemos hoyitos, ponemos un platico y ahí pues no vamos a hacer reguero, pero pues generalmente la tierra tiende a absorber la humedad. Ya si le pasamos mucho, pues va a seguir derecho.
Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta para que no estemos preocupados por el desorden.
Profe, yo tengo una duda y es que tengo entendido que las cubeticas de huevos también nos ayudan a la hora de trasplantar nuestra plantita. Lo podemos poner con las mismas cubeticas en la tierra y este material se va a volver casi que parte de la tierra. ¿Esto es verdad?
Claro, esto se tiende a descomponerse. Entonces son materiales que... Con el paso del tiempo se van a degradar.
¿Y qué pasa como, por ejemplo, con los vasos desechables y nuestros niños han utilizado los vasos plásticos y vemos que nuestra plantita ya está creciendo? A la hora de trasplantarla, bien sea una matera o de pronto un pedacito de tierra un poco más grande, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el proceso indicado?
Bueno, el proceso indicado, por ejemplo, les voy a mostrar esta plantita, pues es con mucho cuidado sacar la plantita.
¿Cómo hacerla?
Para poderla trasplantar. Miren por acá, tan linda esta plantita.
Claro, le sacas con su pedacito de tierra.
Y cuando la vamos a trasplantar, la trasplantamos con esa misma tierra con la que ella ha crecido, porque digamos que ha sido como su casita, la que le ha brindado como ese calor, esa protección durante tanto tiempo. Entonces, cuando la vamos a trasplantar, de esta misma manera, hacemos en el lugar donde la vamos a poner, por ejemplo, yo aquí tengo una botellita a la cual previamente le puse tierra. Generalmente a veces también le pongo un poquito de piedritas por debajo, le hago un hoyo, y tan grande como está el diámetro de nuestras raíces de nuestra plantita, y así hago la siembra.
Y ahí ya queda, este es un buen consejo también, por ejemplo, cuando uno se cambia de casa, para las mascotas, dicen que es un buen consejo poner una toalla usada, pues, para que en la nueva casa antes del trasteo, para que cuando la mascota llegue sienta el olor y se sienta un poquito más tranquila. Ese es un buen consejo. Queremos que ustedes nos envíen cómo van sus procesos de siembra y mientras tanto nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos en Profe en tu Casa.
Estás viendo Profe en tu Casa. ¿Sabes qué platos monstruóficos voy a comer hoy al desayuno? ¿Qué tal un poco de sopa apestosa con gusanos rancios y magma hirviendo? O quizás sapo de tres ojos acompañado con sanguijuelas de pantano. O mejor, sopa con pelos de oído de mi tía Jacinta y yuca fétida de basurero. Pues prepárate, porque desayuno monstrófico te llenará de indigestión. Digo, de diversión. Veámonos de lunes a viernes, desde las 7 a.m. en Mi Señal, Territorio Mágico. Una rocola, un chip, una bujía, unos binoculares, unas botas, una luz de bengala, un micrófono, una manguera contra incendio, el césped sintético, una bañera, una pelota de béisbol. ¿Te has preguntado cómo se hacen las cosas que utilizamos todos los días?
Generalmente se necesitan unas 25 piezas moldeadas para formar la carrocería de un hot rod.
La próxima vez que utilices cualquier cosa que veas a tu alrededor, ya sabrás que así se hace. Una producción de Discovery Networks. Lunes a viernes a las 12:30 del día. Por Señal Colombia. Tara llega a su segundo año en la academia de baile. Y para convertirse en la mejor, deberá superar sus miedos y a la competencia.
Por favor, trata de no avergonzarnos mucho.
Las gallinas tienen cerebro de ave, pero igual deben bailar.
¿Siempre tienes que estar desnudo?
Dance Academy, segunda temporada. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Por Señal Colombia. Estás viendo Profe en tu Casa.
Estamos de vuelta en Profe en tu Casa, hoy con nuestra siembra en casa, Sammy.
Nos hemos divertido bastante y esperamos que ustedes desde su casa también. Y para que se sigan divirtiendo, vamos a traer un dato curioso sobre algo que nos encanta.
Por supuesto.
Y son los dientes del león. ¿Tú sabes que se llamaba así la plántica?
Sí, sí sabía, Sammy. Desde muy pequeña me han encantado estas...
Pero contémosle a los chicos cuál es el diente del león.
Bueno, ¿te parece si contamos el dato de una vez?
Bueno, parece bien.
Y bueno, ya les contamos. Mira, ¿sabías que las semillas de algunas plantas pesan tan poquito que el viento se las puede llevar muy, muy, muy lejos?
ahí está nuestro protagonista de la historia, porque, por ejemplo, cuando soplamos un diente de león, le ayudas a la planta a regar sus semillas porque vuelan fácilmente y los mechones de plumitas actúan como paracaídas. El diente de león es esta plantita que encontramos en muchos jardines en nuestra región, por supuesto, y es esa que muchas veces levantamos y soplamos y vuela.
Y todas sus hojitas vuelan.
Parecen como blanquitas.
Algo que yo no sabía, por ejemplo, es que esas son sus hojas y particularmente cuando vuelan ya son hojitas secas.
Bueno, mira qué interesante y qué bonito saber que no le estás haciendo daño, sino que la estás ayudando a regar su vida y a extender su obra por el mundo.
Es una de mis favoritas, sin duda. Profe Karen, vamos a volver contigo porque nuestros niños tienen muchísimas preguntas y una de ellas es Sofía, así que Sofía, bienvenida, profe, en tu casa.
Buenos días, soy Sofía Bueno y mi pregunta para la profe invitada es, ¿las plantas pueden vivir en el barro o no?
En el barro. ¡Qué buena pregunta, profe!
¿Profe?
Bueno, depende del tipo de planta. Digamos que en nuestro planeta tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Y hay unos ecosistemas que se llaman humedales, que son lugares donde tienen prácticamente puro barro. O sea, agua, hay tierra, pero hay mucha humedad, hay mucha agua. Entonces, aquí encontramos algunas plantitas como los juncos, barbasco. Hay unas que se llaman eneas, que suelen habitar específicamente en este tipo de ecosistemas, pero no todas las plantas se adaptan a esas condiciones.
Bueno, mira, ahí está, qué interesante. También tenemos un WhatsApp de Samuel que tiene una duda, así que Samu, bienvenido.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Samuel Pineda, de la ciudad Cartago Valle. Yo tengo una preguntita para la profe. Yo en mi colegio estamos en un proyecto de la naturaleza y mi pregunta ¿es verdad que cuando se les habla así con motivación, con cariño, es verdad que las plantas pueden percibir eso y se ponen más bonitas? Gracias.
Bueno, ahí está, profe.
Bueno, hay muchos, digamos, como mitos alrededor de las plantas. Pues yo en lo personal creo que si tú le proyectas como toda esa energía bonita a la planta se va a sentir, como que la va a sentir y va a crecer mucho mejor. Pero hay una fundamentación científica que dice que las plantas logran reconocer una vibración cerca de 200 Hz, que es la misma vibración que genera el agua cuando pasa por debajo de las, digamos, como el agua subterránea. Y esto hace que las raícitas de las plantas busquen las fuentes de agua. O sea, que las plantas tienen esa capacidad. O sea, no podemos decir que escuchan como tal, pero pueden percibir esas vibraciones del sonido.
Bueno, mira qué interesante, profe. Y es verdad también, por ejemplo, cuando uno trabaja con muchas pantallas y muchas cosas así eléctricas, que las plantas te ayudan a reducir el impacto de las ondas.
Exactamente. Las plantas tienen la capacidad de absorber la radiación. Entonces, cuando pasamos todo el día frente al computador, lo mejor es tener una plantita allí. O si no, lo más fácil es ir a un parquecito cercano, abrazar un arbolito, conectarse con el arbolito y descargamos toda esta radiación.
Bueno,
profe, mira, tenemos una pregunta más y es de Melanie, así que vamos a escucharla. Bienvenida, Melanie.
Buenos días, yo me llamo Melanie Rodríguez Lopera, del Colegio María Auxiliadora, del grado 4B. Quisiera saber que si uno tiene un horario para echarle agua a la planta.
Mira, uy, importantísima esa pregunta.
Generalmente las plantitas las podemos regar o en la noche o antes de que el sol se ponga muy fuerte. Cuando las plantitas están haciendo mucho calor, no las podemos regar porque se nos pueden dañar las plantitas. Entonces sí tenemos que tener un horario cuando casi no haya luz solar.
Profe, hay una pregunta que sí quisiera hacerte antes de concluir nuestra clase de hoy, es que muchos niños están en diferentes regiones de nuestro país y la temperatura, la altitud es diferente. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar, por ejemplo, a los niños que están en el norte o que de pronto tienen unas condiciones de temperatura diferentes a los niños que están en el centro del país o en el sur del país, que es más frío?
Exactamente, las plantas también se reproducen en diferentes gradientes altitudinales. Entonces, si vivimos en zonas muy frías, tenemos que investigar qué tipo de plantas se logran desarrollar aquí. Por ejemplo, en zonas frías podemos sembrar papitas, zanahorias, lechugas, todas esas plantitas de huerto. Ya en zonas más cálidas, son zonas donde generalmente sembramos más lo que son frutas, tipo naranja, mango. Entonces tenemos que investigar un poco acerca de cuáles son las plantitas propias, digamos, como de nuestra región. Porque, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, aquí en Bogotá queremos sembrar un árbol de naranja. Uh-huh. El árbol se va a dar y va a crecer, pero no nos va a generar los frutos porque los frutos necesitan este calor para poderse desarrollar. Bueno. Caso contrario, si de pronto estamos en una zona, un clima cálido y queremos sembrar una curuba o una cebolla, no nos va a ser viable porque el calor no nos va a dejar desarrollar.
Eso bueno. Es súper importante tenerlo en cuenta, así que investigar cuáles son esas plantitas también que funcionan para la región en la que ustedes se encuentran.
Profe, muchas gracias por estar con nosotros, te mandamos un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, pues aquí les muestro cómo desarrollé mi pequeño, esto se llama un terrario, que es como una especie de jardín que podemos tener en nuestras casas. Entonces le pongo piedritas debajo, tierrita, y para decorar, si quieren, para eso les haya subido las piedritas, podemos usar piedritas de colores, que se las podemos poner por encimita, y con esto vamos a decorar nuestro terrario.
Bueno, vamos a seguir ese consejo, pero mientras tanto tengo un plan buenísimo para ustedes. Muchas gracias, profe, porque vamos a abrir nuestra ventana de palabras con una invitada súper especial, porque ella es la ilustradora y también es la autora del cuento Cha-Cha-Cha, la remolacha. Ella es Antonia, bienvenida a Profe en tu Casa.
Soy Antonia. Tengo 5 años, les quiero compartir una historia que se llama Chacha la remolacha. Ilustrada por Antonia Torres Robles. Había una vez una semillita que la plantaron en la tierra. Iba a crecer, crecer, crecer. Y después empezó a crecer sus hojitas. Después se engrandó hasta que se volvió más grande. Mi mamá la compra para hacer ensalada de remolacha, compra también zanahorias para hacer muchas ensaladas. Con la agua de remolacha podemos pintar o hacer acuarelas. También podemos pintar en hojas. Primero las sembramos en la agüita y ahí van a empezar a crecer sus hojitas. Así ya crecieron sus hojitas y lo ponemos en una botella oscura y la pusimos chacha. Y a un amigo le dimos la remolacha y él la va a cuidar. Fin.
Mira qué lindo el cuento y para los que nos están escuchando en radio tenemos que decirle que había dibujos de realidad aumentada.
Pero total, Antonio utilizó muchísimas herramientas reciclables para poder hacer sus ilustraciones casi que en tercera dimensión. Excelente trabajo, Antonia. Gracias por esta ventana de palabras tan linda. Y les queremos contar que nosotros también tenemos aquí nuestras piedritas decorativas y mi Macarena ya la estoy poniendo bonita con las piedritas de colores para acompañar su materita.
Queda hermosa y pues por supuesto también queremos ver sus composiciones. Mientras tanto vamos a solucionar la trivia porque por se supuesto. Nos va el tiempo volando y vamos a recordar la pregunta. Era, para sembrar plantas en tu casa puedes usar A, botellas plásticas, B,
cubetas,
C, cubetas de cartón, de macetas de barro y todas las anteriores.
Además que también por ahí había la posibilidad de utilizar cáscaras de huevo. Vamos a revisar cuál es la respuesta, porque si ustedes están pendientes, hay una trampita por ahí en las letras, porque nos faltaba A, las cáscaras de huevo.
Es verdad.
Pero podemos utilizar, como ya lo hemos visto, las cascaritas de huevo, las botellas de plástico, las cubetas de cartón, recipientes de barro, como por ejemplo la de mi Macarena, que es de barro. Así que es
todas las anteriores. Ahí está la respuesta. Bueno, estamos hablando mucho de la siembra y demás, así que nuestra misión, por supuesto, tiene que ver con esto. Y queremos que hagan una recolección de semillas y nos envíen un video de máximo un minuto en el que compartan con nosotros qué son, cómo las encontraron y si las van a sembrar. Además, esto nos va a servir para la clase de mañana.
Así es, porque mañana vamos a hablar de somos agricultores. Todos podemos hacer nuestra propia huerta en casa, así que alisten los siguientes materiales: agua, tierra, semillas, papel periódico y recipientes reciclados.
Bueno, así estamos listos para mañana, pero también queremos que sean los protagonistas en tu voz, así que queremos que nos envíen la respuesta a las siguientes preguntas al correo profe@rtbc.gov.co o a la línea de WhatsApp 311-859-2290.
La primera pregunta, ¿para ti qué es sembrar? La segunda, en términos de agricultura, ¿para ti qué es aportar? Y la tercera, ¿para ti qué es cosechar?
Ya saben, los esperamos mañana en Profe en tu Casa. Quédense con nosotros, que los acompañamos con todo el cariño en RTVC.
Los queremos, chao.